Estamos de nuevo en directo con ustedes en el consultorio de Bolsa, ahora de la mano de Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a seguir analizando títulos de compañías, mirando, echando un vistazo a todas aquellas opciones por las que nos preguntan nuestros oyentes. Pero antes, algo destacado. Hoy no tenemos Estados Unidos, no tenemos la referencia del principal mercado del mundo. Todo el mundo mirando al mercado de deuda. Es donde se están moviendo las cosas, sobre todo con el foco puesto en Reino Unido. Marc, ¿algo que le está llamando la atención en esta última semana?
Sí, la verdad que un poco a colación de lo que vienes comentando, ¿no? Tenemos en pantalla ahora, por ejemplo, el TLT, que es el iShares, el ETF, ¿no?, que cotiza los treasuries a 20 años de Estados Unidos. Y fíjate cómo esta gran caída contradice un poco lo que en esencia debería de pasar, ¿no?, que es en un entorno de bajada de tipos de interés un incremento en los precios de los bonos y, por lo tanto, una reducción de los yields. Y eso no está pasando. Y además se contradice con la subida del oro. Claro, aquí podemos ver este prisma desde dos puntos de vista. Uno, que digamos que el punto de vista del rendimiento, lo que nos está diciendo es, ojo, inflación, ¿vale? Y otro, desde el punto de vista del propio mercado, es decir, de la venta. Es decir, que las tires suben por la caída de los precios que vemos en pantalla porque se está vendiendo bono americano. Y la pregunta es, ¿por qué se están vendiendo bonos? Bueno, eso nos lleva a la inflación también y, sobre todo, yo creo, la incapacidad que tienen los gobiernos de generar crecimiento con estas políticas desmedidas de emisión continuada de moneda, deuda y déficit fiscal. Y yo creo que eso es lo que ha hecho virar al mercado de los bonos al oro, precisamente por esa ruptura de esa correlación histórica que no se respeta y que esta caída de los bonos con la subida del oro pues nos hace pensar claramente en un trasvase de dinero de los bonos al oro. La pregunta es, ¿por qué? ¿Tenemos miedo al Donald Trump de los aranceles? ¿Tenemos miedo a ese entorno turbio que tenemos en los gobiernos? Canadá, Alemania, Francia, España, Estados Unidos, estamos viendo problemas a la hora de formación gobierno o gobiernos que generan dudas a los mercados, y por lo tanto yo creo que va a ser elemental la toma de posesión de Donald Trump y ver si el Donald Trump que nos encontramos es el Donald Trump de la motosierra, que ese sí nos gusta, o el Donald Trump populista, expansionista, que ahora quiere anexionar Canadá y Groenlandia. Así que veremos que Donald Trump es el verdadero y que va a tener, claro, un impacto en los mercados.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes. Vamos a comenzar mirando a una compañía española, mirando a Repsol, si le parece, porque tenemos pendiente una cuestión que nos plantea un seguidor, que es Daniel, y está pensando en una entrada en la petrolera española. Y no tiene muy claro si en los niveles actuales o la espera más abajo.
A ver, vamos a ver. Yo creo que estamos en un momento de mercado complicado, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora mismo tenemos varios inputs que se van concatenando. Desde agosto el discurso viene siendo, hey, cuidado, que el yen crash de agosto del Nikkei puede tener consecuencias. Luego esto nos trae divergencias en el SOX. Esto nos trae divergencias en la amplitud del mercado europeo, con el CAC también debilitado. El Eurostox también. Eso nos trae luego un arranque, un comienzo de pérdida de amplitud de mercado del mercado americano y, sobre todo, ese gap entre bonos y oro que se magnifica. Cuidado. A partir de ahí, la propia compañía tampoco es muy halagüeño porque a corto o medio plazo está bajista y lo único que defiende la toma de posición de este oyente es que estamos en un soporte elemental a largo plazo y eso puede dar paso a un rebote. Sí. Podríamos plantear una operativa, por ejemplo, entro en 12, me defiendo en 11 y voy a buscar los 14. ¿Por qué no? Operativa táctica en este entorno de mercado si es adecuada. Más allá de eso no lo veo. No lo veo porque, como te digo, me sugiere el gráfico mucha debilidad y el entorno microeconómico tampoco me hace ser muy optimista con este tipo de negocios. Así que si yo logré que pretendes buscar un rebote, sí puede tomar una posición en este nivel de los 12 euros con stop por debajo de 11.
Marc, cuestiones de oyentes. Por ejemplo, a través de YouTube, ahora mismo uno de nuestros seguidores pregunta si tuviese que apostar por un solo sector para este año 2025, ¿con cuál se quedaría? Y de ese sector, ¿con qué valor concreto? Casi nada.
Pues me gusta la Me gusta la pregunta, y me gusta la pregunta porque la respuesta es simple. No apuesto. Nosotros no apostamos, Sergio, ¿vale? Tener una connotación o una predisposición al mercado a algo es un error, porque pueden pasar muchas cosas. Si sale el Donald Trump de la motosierra, a lo mejor el sector más adecuado es uno. Si sale el Donald Trump proteccionista de los aranceles, a lo mejor el oro es el sector estrella. Yo creo que debemos de ir paso a paso viendo el mercado y cada momento lo suyo. Creo que ahora buscamos rebotes y dentro de compañías hacer un stock picking comprando compañías muy baratas. A partir de ahí veremos. A priori, si sale el Donald Trump de los aranceles, le diría que el oro puede ser un buen sector. No sé si del 2025, pero creo que las mineras deberían de hacerlo bien. Pero le aconsejo más hacer seguimiento del consultorio y poco a poco iremos viendo qué pasa.
Venga, vamos a escuchar esta nota de audio que nos plantea uno de nuestros oyentes. Marc.
Buenas tardes. Mire, quería a ver qué me aconsejaba el analista. Tengo dos valores que le estoy ganando aproximadamente un 15 por ahí, y como casi en el resto estoy perdiendo, pues no sé si salirme o ponerle un stop de ganancias. Son Ferrovial y Endesa. Luego tengo también Alibaba. Alibaba estoy perdiéndole un 10% aproximadamente, y no sé si comprar algunas más o qué hacer. A ver, ¿qué me aconseja el analista? Muchas gracias y felicidades por el programa.
Marc, se da en este oyente algo que solemos escuchar bastante. Está preocupado por las dos en las que va ganando.
Sí, y es un error enorme. Fíjate que no tiene mucho sentido. En este negocio hacemos dejar correr las tendencias y cortar las pérdidas, ¿no? Y sabemos que podemos resumirlo en una frase para que se entienda muy bien, que muchas veces perdemos poco, se ejecuta el stop loss y perdemos poquito, otras muchas veces ganamos poquito porque la tendencia no es muy bollante, y pocas veces ganamos mucho. Es más, el propio Warren Buffett, que de esto algo sabe, dice: pocas decisiones de inversión marcan la diferencia. Claro, si nosotros vendemos algo que va bien, fíjate en la casuística, para compensar lo que va mal, estamos cortando las ganancias, por lo tanto las tendencias, y dejando correr las pérdidas. Eso es una cuestión de ego. Y aquí no venimos a regocijar nuestro ego, venimos a hacer un trabajo, que es dejar correr las tendencias, dejar correr Ferrovial y evaluar si tenemos que cortar las pérdidas en otros valores. Dicho esto, queda claro la opinión de Ferrovial, que deje la posición y disfrute la tendencia. Y el caso de Alibaba, pues es un valor que está muy barato. Creo que no es momento de cortar la pérdida. Lo único que haría es que reevalúe él si el tamaño de posición supera el 5%. Si supera el 5%, que no compre más de su cartera. Y si no supera el 5%, hasta el 5% adelante, porque son precios muy buenos.
Más cuestiones. Por ejemplo, vamos con otro de los seguidores que tenemos en YouTube. Por Adobe y Domino's Pizza nos preguntan, ¿qué opina de que Adobe y Domino's Pizza estén sobre el 61,8% del retroceso FIBO? ¿Podrían hacer suelo aquí? ¿Cree que es un buen punto para vigilar y ver si confirman un suelo? ¿Por cuál de los dos comienza, Adobe?
Sí. Vamos a ver, esto de los retrocesos Fibonacci, diferentes herramientas de análisis técnico, es un poco lo mismo. Nosotros al final lo que tenemos es la perspectiva del precio, no necesitamos nada más. Todos los indicadores al final pueden ayudar o pueden penalizar, ¿vale? Entonces, lo que vemos en el precio, que es un rango lateral de Adobe, el precio cotiza sobre una base de soporte con mucha sobreventa, mucho volumen en las caídas y además caídas con cierta fuerza. El soporte se discute y, por lo tanto, ya estamos viendo una distribución en mercado bajista. Yo creo que aquí, más allá de rebotes, ahora mismo es un poco iluso pensar en eso. Por lo tanto, rebotes para vender, no podemos comprar la debilidad. Y en este caso, lo del Fibonacci da igual. Aquí lo importante no es eso. Lo importante es si prioriza el mercado la compra o la venta. Y está claro que el valor ahora mismo está muy débil para tomar una posición.
El otro valor por el que nos preguntaba era Domino's Pizza.
Venga, vamos a ver si lo encontramos rápido. Tenemos el ticker. ¿Tenemos el ticker?
Sí, D de Dinamarca, P de Pamplona, Z de Zamora. En el Nasdaq.
Vale, ok. Sí, lo tenemos ahí. Vamos a ver. Yo creo que estas cosas son muy importantes porque a veces nos perdemos en tecnicismos teóricos y la práctica es muy distinta de esto, ¿no? Al final necesitamos aprender un poquito también de la parte operativa. En el caso de Domino's, pues fíjate un poco lo mismo. La potencia que tiene de caer el precio no es alcista. Luego el precio logra revertir, marcar un soporte, intenta el giro y fracasa y vuelve a la zona de soporte. ¿En qué momento o en qué punto vemos fuerza en este patrón? En ninguno. Lo que estamos viendo es mucha venta, fiasco y luego más venta en la caída. Por lo tanto, debilidad y rebote, lo que hay que esperar es que se pierda el soporte de los $400. Tampoco hay fuerza para tomar una posición en este valor.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos con otra nota de audio de otro de nuestros oyentes, Marc.
Buenas tardes, ¿qué tal? Nada, antes de nada, feliz año a todos y en especial a Mar Ribes, que la verdad es que los consejos del año que ha dado a través de Black Bear han sido buenísimos, y en especial en Corporación Financiera Alba, que lo hemos doblado. Bueno, ni que hablar del EGNOR, pero vamos a ver este año cómo se nos da, que aquí hay que seguir, ¿eh? Tengo una duda, porque yo sé que a Mar le gusta Danieli, pero ¿qué valor objetivo le pones, Mar, a Danieli? Vale, solamente eso. Muchas gracias y buena tarde.
Bueno, pues nos vamos al mercado italiano para echarle un vistazo a Danieli.
Sí, esta es otra de las compañías que, bueno, pues al final es un poco lo que buscamos, ¿no? Compañías que gran parte de su capitalización sea caja neta. Fíjate que aquí estamos comprando un negocio siderúrgico que yo creo que es muy atractivo y que, ostras, miras el balance y ves que prácticamente toda la capitalización es caja, ¿no? ¿Qué riesgo asumes cuando un negocio tiene esa capacidad de generar caja? Estoy pensando en Alantra, estoy pensando en Iberpapel. Claro que no son negocios disruptores, ¿no? ¿Qué va a ser disrupción, una papelera o una siderúrgica? Pero estos negocios también existen. Y creo que en un mercado en el que solo ha existido la disrupción, computación cuántica, ahora metaverso, tal, pues también está bien, y en algún momento va a haber un cambio en este tipo de tendencias. Si estamos comprando un negocio que le digo que el 100% de su capitalización es caja neta, lo que tendríamos que pensar es que a lo mejor pues doblar el capital en esta posición es algo totalmente plausible y además con muy poco riesgo, y eso es lo que esperamos. Esperamos pues al menos una zona de 50-60 euros por acción, y a partir de ahí iríamos viendo la evolución del negocio y cómo están las cosas. Pero es uno de los valores que tenemos fe, hemos empezado a comprar y veremos hasta dónde nos lleva esta aventura, pero es una inversión de este año recién, de las últimas semanas. Hemos comprado por ahí este precio y esperamos muchas cosas de Danieli, ciertamente.
Venga, vamos con un correo electrónico de uno de nuestros oyentes que pregunta por las siguientes dos compañías. Una de ellas es una minera de Bitcoin, nos dice, es HAT 8, cotiza en el Nasdaq estadounidense, el ticker es H de Huelva, U, T de Teruel, y nos dice exactamente este oyente que la tiene con un 8% de pérdidas. Y luego también le gustaría que analizase Ethereum. Está dentro también con pequeñas pérdidas. Vamos al mundo de las criptodivisas.
Vale, entiendo que la compañía es HAT & Corp, puede ser. Sí. Eso que lo que me sale en el ticker. Vamos a ver qué.
¿En qué niveles la tiene cotizando más o menos? Bueno, hoy no está cotizando porque está cerrado Wall Street, pero en torno a 23.50.
Efectivamente. Sí. Bueno, técnicamente la cotización pues está rompiendo una gran zona de acumulación, ¿no? En un rango lateral con mínimo creciente, una resistencia importante, y ahí está el punto. Yo creo que mientras no pierda, a lo mejor para ponerle algún tipo de filtro, los 20, 19 dólares puede mantener. El precio sí tiene que tirar, tiene que mantener ese nivel y sobre todo superar los 30. Operación con mucha volatilidad, pero le veo sentido al menos desde el punto de vista del análisis técnico. Eso sí, hay que respetar los stops y el tamaño de la posición para no perder mucho en caso de que debamos ejecutarlo, ¿no? Y en el caso de las criptodivisas y del Ethereum, pues un poco igual. Yo siempre digo que en este mercado debemos de pensar muy bien qué cantidad de dinero invertimos, ¿no? Porque puede pasar absolutamente de todo. En cuanto al aspecto técnico del Ethereum, aquí lo veo un poco más negativo porque tenemos una resistencia muy importante que no logra superar, tiene que superar este nivel de $3.800, y mientras eso no suceda, pues tiene sentido deshacer posiciones en la parte alta de esta resistencia. Poco más le puedo decir. Yo le exigiría que rompa este nivel para estar dentro de Ethereum.
Bolsa canadiense. Marc, vamos a echarle un vistazo a la siguiente compañía con el ticker F de Francia, N de Navarra, V de Valencia. Es Franco Nevada, que es una empresa, según veo aquí, de transmisión y regalías de oro. Es canadiense, uh-huh, como digo. Y hay un oyente de los que nos sigue en YouTube que nos pregunta justo por esta compañía, si la puede analizar.
Mantener. Al final, el año pasado fue el año del oro. Es una de las compañías que alguna vez hemos invertido. Al final no arrancó el año pasado sobre... pasado verano, creo recordar, septiembre-octubre, volvió al foso y sigue en el rango lateral. Las mineras no han despertado, están cotizando más o menos a un nivel de $1,500 por onza. Y es cierto que no están incrementando la producción y eso pesa, pero sí están vendiendo más caro por la subida del precio del oro. No sé si será este año, pero creo que en algún momento el sector debe despegar. Veremos si es este 2025, como decía el otro oyente, iremos paso a paso, pero es una de las compañías que nos gustan. Yo preferiría Newmont Mining después de la gran corrección, o Barrick Gold, que es una de nuestras principales posiciones. Si quiere diversificar, un ETF, y si le gusta Franco Nevada, pues dentro del rango lateral me parece una buena opción también.
Y esta otra alternativa que nos plantea otra de las personas que nos sigue en YouTube, Fernando, que es IAM Gold, para entrar, está pensando en ella, en el NYSE, IAG es el ticker.
Uh-huh. Bueno, un poco lo que digo, ¿no? Dentro del sector está claro que no todas las compañías tienen ventajas competitivas. Como digo, no es una disruptora. Mm. Las ventajas competitivas pues puede ser simplemente los costes de extracción, ¿no? El caso de IAM Gold es una compañía que, como vemos en el gráfico, pues fíjate, ahí el modelo de negocio debe ser seguramente de por el buen comportamiento que tiene la cotización, no de mineras, sino de royalties. Pero bueno, al final la compañía lo está haciendo bien. Mantener. Mientras no pierda la zona de los 4,80, pues se puede mantener perfectamente esta posición.
Venga, más cuestiones. Vamos a echar un vistazo al gráfico de Nike. Sergio, otro Sergio, nos pregunta a través de YouTube por esta compañía, para tomar posiciones, en qué niveles, y nos pone sobre la mesa otro valor, LMT sería el ticker.
Vale. Bueno, el caso de Nike, yo no lo veo, sinceramente. Sí, compañía de defensa.
Sí.
En el caso de Nike, no lo veo, sinceramente. O sea, es una compañía que debemos de tener en el radar, tenemos que monitorizar. Es de esas compañías que probablemente podamos comprar en algún momento muy bien, pero fíjate el gráfico. Es absolutamente bajista. Además que cae con mucha potencia y contundencia y no tiene capacidad de recuperar los altos, ¿no? Y por lo tanto está de lleno en una tendencia bajista, y pensar que los 70 van a ser refugio de largos, pues es mucho pensar, porque al final la tendencia siempre prevalece hasta que logra revertir, y es algo que todavía no ha pasado, ¿no? Con lo cual vamos a pensar que pierde los 70 y por lo tanto vamos a seguir esperando comprar al mejor precio posible. Ahora mismo, al margen de Nike, eso sí, en el radar.
¿Y de la otra compañía, la de defensa?
Vamos a ver, porque hace tiempo que no la miro, pero hemos visto en el sector, yo creo, cierta debilidad, y eso no deja de ser una buena noticia. Vamos a ver, efectivamente, fíjate la caída espectacular de Lockheed Martin, y evidentemente esto no es una corrección, esto es una recogida de cable tremenda, y lo que indica es que se agota todo el posible recorrido. Y digo que es una buena noticia porque lo que cotizan estas compañías pues es evidentemente que descuentan la posibilidad de que Donald Trump dé carpetazo a la guerra de Rusia, que evidentemente es lo que ha alimentado y mucho las compañías de defensa, especialmente en Europa, pero también en Estados Unidos. Mm. Con lo cual, esta pauta no invita para nada al optimismo, a pesar del soporte que sí es existente, pero tiene que demostrar mucho más el precio para que pensemos en tomar una posición ahora mismo en Lockheed Martin.
Pregunta Adrián, ¿cómo ve Marsan McLennan? En el NYSE cotiza con el siguiente ticker, dos M's de Madrid y una C de Cáceres.
Ok, pues venga, vamos a ver esta compañía. Bueno, en este caso, fíjate que lo que tenemos es una tendencia alcista muy interesante. y ahora el precio lo que nos ofrece es un patrón de doble techo, ¿no? Estos patrones pueden marcar perfectamente una zona de cambio de tendencia o simplemente un proceso de ajuste de la tendencia previa. De momento no se ha invertido esta tendencia primaria y tenemos que ver si esta zona actual de precios logra soportar la caída y nos permite tomar una posición. Aquí hay que ser decidido, pero a la vez preciso, porque la tendencia está ciertamente madura y si el precio no reacciona con cierta alegría, es probable que estemos delante de un proceso amplio de distribución. Y puede ser, porque el mercado está tendiendo también en Estados Unidos a un proceso de lateralización, tal vez distribución, con lo cual, cuidado. Dicho esto, si hay una reacción potente del precio que logre recuperar pues la zona de los 215, $220, lo podemos intentar con un stop táctico tal vez debajo de los 209 o si quiere probarlo ahora con un stop por debajo de los $200. Respetemos los stops y veamos qué pasa. De momento la tendencia es alcista, puede ser que siga manteniendo los máximos, ¿no? Veremos.
Vamos a escuchar este otro mensaje, esta nota de audio.
Buenas tardes, Capital Radio. Quisiera hacerle una consulta a Mark Rives, al cual soy muy seguidor por sus análisis, sobre todo fundamental. Tenía pensado incrementar en BABA, viendo la corrección que está teniendo desde los últimos 3 meses, pero a ver si él, qué opinión tiene acerca de, en vez de incrementar en BABA, tomar posición en JD.com. Muchas gracias. Felipe de Cádiz.
Bueno, Felipe, hemos hablado hace un instante de Alibaba para otro oyente. La alternativa que nos propone es JD.com.
Bueno, yo insisto en Alibaba. O sea, al final, y no solo hacerlo, ¿eh? Normalmente cuando, por ejemplo, en Danieli tenemos un 2,5% de la cartera, nuestra intención es comprar hasta el 5% si cae el 40%. Es decir, compramos si hay una caída sustancial que permite una mejora clara del precio. Si yo he comprado Alibaba en 90 y en 80 y en 85 quiero volver a comprar, pues al final lo que estás haciendo es incrementar el tamaño de posición sin que haya justificación, porque no compras ni mucho más barato ni en una tendencia clara que te pueda indicar que el precio sigue en buen momento. Con lo cual, solo el paso del tiempo cambia tu percepción mental y lo que haces es incrementar el riesgo sin nada a cambio, y eso no me gusta hacerlo. Pero bueno, como en este caso Corporación Alba nos ha regalado un buen trade, hemos decidido invertir ese beneficio en un 2,5% añadido y ahora sí tenemos el 5% de la cartera en Alibaba y ahí se va a quedar. Así que, si no excede este nivel, me parece bien incrementar el peso en Alibaba.
Mafre, vamos a volver al mercado español. Hay un oyente que nos pregunta cómo vería Mark el riesgo-beneficio de entrar en Mafre a precios actuales, en los niveles actuales.
Bien, yo creo que este año vamos a tener un sesgo ciertamente cauteloso en general. Intuyo que se puede alargar en el tiempo, veremos. El caso de Mafre es una continuación de libro. Es uno de los valores que si está, tranquilidad y seguir. Lo que vemos en el gráfico es agradable, ¿no? Es una tendencia fuerte, una tendencia que corrige con suavidad, una tendencia que sube con alegría. Al final, de momento, no tenemos nada que nos diga o que nos dé urgencia para recoger beneficios. Así que stop profit, si quieren, 2,40 y que disfrute la tendencia.
Un último valor, una última compañía en el mercado estadounidense, Nu Holdings, en el NYSE, el ticker es NU, para uno de los oyentes que tenemos en YouTube, que es Samuel, quiere saber cómo lo ve.
Pues vamos a ver, en este caso, ves, ya no lo vemos tan claro porque primero mucha volatilidad, el precio fíjate que cae con mucha contundencia, a la hora de hacer unos máximos pues pasamos de cierta alegría en la fase de impulsión del precio a una cierta contracción. Este aplanamiento de los máximos muchas veces lo que marca pues es un agotamiento en la capacidad de acelerar del precio, sobre todo las caídas. Las caídas que vienen manteniendo el precio no son para nada halagüeñas. Así que nada, creo que es un valor que ahora mismo está marcando cierta distribución y en este caso lo que les recomendaría es aprovechar los rebotes para deshacer la posición.
Pues con este análisis nos quedamos de esta compañía, Nu Holdings. Mark Rives, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Ha sido un placer, como siempre, que haya estado con nosotros. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.